Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche con una mirada a fondo al incremento de las tarifas de gas en las facturas y a las inspecciones que adelanta la SIC y las superservicios. Debatiremos sobre el escenario en el que estamos hoy, las importaciones, la caída en la producción nacional del gas, el impacto que tiene sobre el bolsillo de los usuarios. Vamos a hablar también de las consecuencias en el sector energético, las medidas que adopta la CREC y si hay especulación en el incremento de tarifas. Bienvenida Mónica Contreras, expresidenta de TGI, economista, gracias por acompañarnos, muy buenas noches.
Hola Diana, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes y con estos panelistas que tienes invitados esta noche.
También con nosotros Alejandro Castañeda, él es presidente de ANDEC, economista. Hola Alejandro, buenas noches.
Hola Diana, buenas noches para ti y para mis compañeros de panel y todas las personas que nos escuchan.
Exministro Amílcar Acosta, gracias por acompañarnos. Estuvo usted hoy precisamente en un conversatorio sobre este tema en la mañana. No le estoy escuchando. Ya.
Muy buenas noches, Diana. Mi saludo a ti, a la mesa de trabajo, a nuestros compañeros de panel y a toda la vasta audiencia de Hora 20.
Y Ana María Ferreira, consultora en temas de energía y gas, exmiembro de la Misión de Transformación Energética. Ana María, buenas noches, es un gusto tenerla con nosotros.
Buenas noches, Diana, siempre un gusto estar acá y saludo a mis panelistas y a la audiencia.
Un poco de contexto para nuestros oyentes, que obviamente les llega el recibo de gas y lo que vamos a tratar aquí es de entender por qué va a aumentar, cuáles son las razones de lo que estamos viviendo y qué va a pasar con la suficiencia en Colombia. En concordancia con lo solicitado por el ministro de Minas, Andrés Camacho, y el presidente Gustavo Petro, en el sentido de que las superservicios y la SIC investigaran el incremento de las tarifas de gas por parte de empresas como Vanti y EPM, desde la semana pasada se están adelantando inspecciones a Vanti, o la que tuvo lugar este miércoles hace pocas horas en Naturgas, el gremio de las empresas de gas natural, pues el gobierno asegura que hay especulación en esos incrementos y es sobre lo que les quiero preguntar ahora. Desde mediados del 24 e incluso antes, distintos actores del gas en Colombia encendieron las alertas, plantearon soluciones sobre lo que podría pasar en los próximos años y arrancando el 2025 son varias las dificultades que ya se enfrentan. La principal que tenemos hoy es un incremento que anunció Vanti hasta el 36% en la factura de gas. La empresa distribuidora ha planteado que el incremento se da por cuenta de la necesidad de importar gas, un gas que ahora se importa para lo domiciliario, que antes importaba para otras necesidades, ante la insuficiencia de producción nacional, el alza en los costos de transporte al interior del país, una situación que se da ante la caída de la capacidad de la producción local. Según Canprecol, la caída fue del 9.3 en el 23 y 24, mientras que las importaciones representan entre el 4 y el 19 del gas que se consume en Colombia. El costo se ve representado en datos como el valor por cada millón del BTU, la unidad con la que se mide el gas, y que sería de $6 en la producción local, mientras que el importado llega a tener un valor de $16 y $18, con lo cual hay un mayor costo de lo que se conoce como la molécula de gas, sumado al proceso de regasificación y al proceso de transporte. Por su parte, la CREC ha tomado una serie de decisiones para enfrentar el panorama. Han anunciado que van a flexibilizar los contratos en el mercado mayorista de gas natural a partir de junio, buscando una eficiencia del sistema. Publicó un proyecto de resolución que busca facilitar el transporte de gas al permitir la conversión de oleoductos en gasoductos, dando un uso a la infraestructura que dicen subutilizada para garantizar ese transporte a un menor costo. Sobre eso quiero ahora que Mónica nos diga qué tan fácil es esa conversión y qué tan rápida. Por su parte, Ecopetrol dice hace una semana que ofrecerá gas para evitar importaciones, garantizando el suministro por los próximos 3 años vía contratos a largo plazo. Lo cierto es que para muchos nada de esto está solucionando un problema que, según los expertos, se soluciona con exploración y explotación de un recurso con el que contamos. Así que arranco por preguntarles, esta inspección a Naturgas, lo que pasó ya con Vanti, que no solamente sea la super de servicios, sino también la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿son justificadas estas inspecciones? ¿Cómo podemos entender un panorama como en el que estamos? Ya después vamos al panorama de la suficiencia. Doctora Acosta.
Bueno, lo primero que yo diría es que, como tú lo acabas de plantear, ya desde mediados del año 2023, la bolsa mercantil, la gestora del mercado de gas natural, había advertido que a partir de este año 2025 íbamos a tener un déficit en el abastecimiento de gas natural y que iba a ser necesario para garantizarlo la importación. No obstante, respecto a esto, ninguna medida se tomó en ese momento, ni se anunció tomarla por parte del gobierno, porque si algo ha caracterizado al señor ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, es un negacionismo. Recordemos que durante todo el año anterior manifestó que en Colombia no había escasez de gas, que lo que se estaba presentando era un acaparamiento por parte de algunas empresas que estaban contratando más del gas que requerían. Sin embargo, posteriormente, incluso amenazó con investigar, porque la historia se repite, anunció que se investigaría a esos acaparadores. Hasta donde tenemos noticias, no hay ningún hallazgo respecto a ese evento que planteó el ministro en su momento. Y claro, como él estaba convencido de que gas teníamos y que no había escasez, negaba también la necesidad de importar gas para poder abastecer la demanda esencial. Y cuando estamos hablando de demanda esencial, estamos hablando de la demanda residencial, la demanda de TGI y de Promigas, que requieren gas para poder operar sus estaciones compresoras, y también el gas para para los vehículos y la industria. Sin embargo, el hecho cierto es que el primero de diciembre se recibió el primer despacho de 40 millones de pies cúbicos diarios de importaciones. En ese momento, ante el hecho cumplido y que no podía ignorar el ministro, salió a decir que se estaba importando gas por parte de algunas empresas para tenerla de reserva para cuando lo requiriera, lo cual es inverosímil. Y así hemos llegado al punto en que efectivamente la importación se sigue dando. Muy posiblemente a finales de año terminaremos ya no con 40 millones de pies cúbicos diarios importados, sino que esto puede subir hasta los 70 millones de pies cúbicos diarios, y en los próximos 2 años va a seguir creciendo. Y esto tiene, y con esto concluyo, esto tiene una explicación, y es que en los últimos años ha venido bajando las reservas, ha venido bajando la producción. Desde el año pasado, por primera vez, tenemos una producción por debajo de los 1.000 millones de pies cúbicos diarios, y mientras tanto crece la demanda y va a seguir creciendo más, porque como es bien sabido, el gas natural está llamado a ser el energético de la transición energética, de modo que el gas natural está llamado a reemplazar, a sustituir los combustibles derivados del petróleo, que son más contaminantes. Por lo tanto, la demanda va a seguir creciendo, la producción a la baja, y ese margen que tenemos entre oferta y demanda es la que explica las importaciones que hoy tenemos y vamos a seguir teniendo en lo que resta del año.
Ana María Ferreira, entonces uno podría, escuchando a Milcar, pensar que lo que están haciendo las superintendencias un poco es tratando de probar ese presunto acaparamiento, y un presunto acaparamiento que pues según el gobierno no responde a la realidad de la situación de gas que tenemos en el país, que sería de insuficiencia y que nos estaría planteando un aumento en las importaciones si no se soluciona el problema de la producción.
Diana, a mí me parece que acá hay una cantidad de narrativas falsas que hay que contrarrestar con hechos. Yo voy un poco más atrás que Amílcar. En la misión de transformación energética, cuyo informe presentamos, y hay números desde marzo del 2020, Nosotros claramente veíamos, y está por escrito y está informado al gobierno, veíamos un déficit de gas doméstico a partir del año 25 y creciente a partir del año que es lo que se dio. Y incluso en ese momento calculamos el déficit y nosotros considerábamos en la misión que requeríamos dos plantas de regasificación de confiabilidad, una en Buenaventura y otra en Riohacha, del orden de 400 millones de pies cúbicos día. Ese informe se presentó. Posteriormente, digamos, todas las estadísticas de la UME claramente mostraban un desbalance entre la oferta y la demanda de gas, incluso para la totalidad de los escenarios. ¿Y qué ha ido pasando? Ha ido pasando primero unas políticas públicas que secaron más el sector, es decir, el fracking, los pilotos de fracking se pararon. El fracking, digamos, es el mango bajito de la industria y es lo que nos hubiera podido salvar muy rápidamente. Los campos siguieron declinando y no pasó absolutamente nada. Uno no puede sorprenderse en este momento de la evolución de las cosas. El mercado mayorista de gas es un mercado altamente regulado y en el mercado mayorista de gas que se cierran, digamos, las disponibilidades para la venta. El mismo gestor de mercado identificó que para la demanda esencial, que es la demanda que no se puede cortar, había un déficit de 64 millones de pies cúbicos día. Entonces, era un déficit importante. En septiembre, básicamente, no hubo declaraciones de venta. Nadie vendió. ¿Qué hizo el gestor de gas? Simplemente decidió priorizar el poco gas que haya, ¿a quién se lo vamos a adjudicar? Si uno tiene una oferta doméstica suficiente, uno no tiene que priorizar ni asignar el gas administradamente. El hecho es que el gestor de gas tuvo que hacer una priorización y a finales de septiembre nadie vendía gas. El único gas que hubo disponible para la venta en algún momento antes de noviembre fue gas importado de la planta de Cartagena de 40 millones de pies cúbicos día. Y posteriormente Ecopetrol salió a decir que vendía 68 millones de pies cúbicos, pero sale a decir de forma posterior al proceso. ¿Por qué Ecopetrol sale en diciembre cuando ha debido declarar esas cantidades en septiembre? Sale en diciembre a decir que vendía 68 millones de pies cúbicos día, de los cuales 40 eran importados. Entonces, realmente a mí me parece que uno tiene que atenerse a los números y no a las narrativas. Y acá estamos.
Claro, porque aquí lo que estamos frente a lo que usted dice, pues está confirmado desde el 20, desde el 2020. Que el déficit se iba a presentar y que la situación que estaban viviendo es crónica anunciada. Yo me pregunto, ¿de dónde saca la idea de Ecopetrol de ofrecer gas, de decir que va a dar gas para los próximos 3 años?
No, Ecopetrol salió con una oferta que después retiró de 68 millones de pies cúbicos día.
No, pero esta semana dijo que se los acabo de contar, que podía garantizar, para que no tuviéramos que importar más, podía garantizar gas para los próximos 3 años. Anunció gas para evitar importaciones, garantizando el suministro para los próximos 3 años vía contrato a largo plazo.
Es el mismo gas
que estamos importando.
Ojo con eso, es el mismo
gas. ¿Y que va a crecer más en sus importaciones?
Y en ese punto, Diana, si me permites, para reforzar la ayuda de Ana María, es el mismo gas. Recordemos que venimos de vencimientos de contratos, se están venciendo contratos, y en la medida que se vencen esos contratos, lo que pasa es que Ecopetrol está diciendo, bueno, ahora hay
contratos de importación.
Contratos de ellos y contratos de importación, porque es que recordemos que se vencieron contratos con ellos, porque como bien dice Ana María, en el proceso de comercialización que debía pasar en agosto del 2024 y para el 2025, los productores no salieron a ofertar, Ecopetrol no salió a ofertar. Entonces, en la medida en que no salió a ofertar, ¿qué tuvieron que hacer los distribuidores? Los distribuidores tuvieron que salir a buscar gas importado porque habían contratos que se vencían en noviembre del año pasado y tenían que tener la certeza de abastecimiento para no apagar el país. Entonces, ojo con ese pedazo porque es el mismo gas.
Sí, y es importante tener en cuenta, Diana, acá, un tema que es completamente asimétrico. Un distribuidor, un comercializador, tiene la obligación de garantizar la continuidad del servicio. Y la CREG tiene la obligación de velar por una oferta suficiente. Si yo soy un distribuidor y a septiembre no tengo ofertas de gas, y a diciembre primero que se vencen los contratos, el único gas ofrecido en el mercado es gas importado, yo de distribuidor tengo que comprar gas importado, porque si no compro gas importado, no puedo garantizar la continuidad del servicio. Entonces, acá hay unas narrativas en que se nos dice que hay gas, y la verdad es que no hay. Si uno mira lo que salió a ofrecer Ecopetrol en diciembre, salió a ofrecer 40 millones de pies cúbicos día importados, seguramente los iba a comprar en Cartagena, los mismos que compraron los distribuidores, y luego salió a vender 28 millones de pies cúbicos de gas en pruebas. Gas en pruebas no es un gas que garantiza la continuidad del servicio, y el gas en pruebas no lo puede comprar distribuidores para garantizar la demanda esencial. Y ese gas en pruebas, tan fue en pruebas, que muchos de los campos que lo ofrecieron luego retiraron las ofertas. Entonces, la verdad es que acá estamos ante un déficit de gas sustancial en el año 2025 y creciente en los años 26 en adelante. Entonces, uno puede hablar de falsas narrativas y decir acá hay gas, el hecho es que no hay gas. Y el incremento en los precios de gas, que no fueron solo, digamos, Bati, hay varias que lo subieron, la que más lo subió es Alcanos, que lo subió en un 40%, y Alcanos, recordemos, es mayoritariamente de propiedad de Ecopetrol, hicieron lo correcto, es decir, ellos tuvieron que salir a contratar el gas que estaba disponible en el mercado. Y el incremento de gas en el interior del país no es solamente por el incremento de la molécula, que es sustancial, sino también por el incremento en transporte. Entonces, estamos en un escenario que desde hace bastantes años, por lo menos cuatro que yo recuerde, con publicaciones de la UME de balances de oferta y demanda de gas deficitarios, con publicaciones del gestor de mercado, donde claramente se veía que la oferta disponible para la venta no era suficiente para cubrir la demanda, se inicia ahora esta
narrativa perversa, porque ahí era donde iba a preguntar cómo se puede determinar que hay o no especulación por parte de empresas cuando pues tenemos los datos que estamos teniendo. Pensaría entonces que aquí es imposible hablar de una especulación en los precios, que era necesario este aumento.
Pues, a ver, Diana, se vencían más o menos 100 o 120 millones de pies cúbicos día de contratos de demanda esencial. Y el mismo gestor de mercado, en el informe del gestor de mercado de noviembre, vio un faltante de 64. Estos son documentos públicos. El gestor de mercado publica los informes. Y en el informe de
con
noviembre...
con lo cual nadie podría decir que las empresas firmaron contratos de importación de gas anticipadamente.
No. No, sí. Porque es que los contratos vencían el 30 de noviembre.
Ya, Alejandro Castaño, Mónica, ya voy contigo, Alejandro, que quería...
No, Diana, simplemente, frente a lo que está diciendo Ana María, creo que es muy cierto una cosa, es decir, primero, quien está importando el gas hoy, ¿sí?, y la planta de regasificación tiene un uso específico que serán las plantas térmicas, ¿correcto? ¿Qué hicieron las plantas térmicas el año pasado? Dijeron, mire, de los 450 millones de cúbicos, 440, 450 millones de cúbicos que tiene de capacidad diaria esta planta, yo puedo ofrecer 40 porque los otros 400 los necesito para respaldar la generación de energía eléctrica y en cualquier momento lo puedo quitar. Entonces ahí se vuelve un gas interrumpible. Los 40 que estamos hablando y que se están comercializando, como dijo Amilcar, desde el 1 de diciembre del año pasado, es porque ellos dijeron, mire, yo tengo esos 40, siempre los tengo disponibles, ¿quién los quiere? Y ahí es cuando los distribuidores salen y los compran. Entonces decir que es que yo estoy importando para almacenar un poquito, para guardar, no, eso es imposible. Yo traigo los barcos y estoy inyectando sistemáticamente todos los días, Diana, esos 40 millones de cúbicos. Es decir, hay un faltante sistemático del 4% de lo que consume el país que se está atendiendo como gas importado. Pues, amén de decir que obviamente el resto de los otros 400 están usando para la generación térmica, ¿cierto? Y más en una época de sequía como la que estamos en este momento, en un verano. Entonces, pues, como lo que quería decir era eso, como almacenar y acaparar o guardar gas, pues eso es imposible. Eso es lo que quería aclarar, ¿no?
Ya continuamos ahora, porque quería quedarme con el tema de transporte, que también dice Ana María Mónica que es un elemento que ha incrementado costos.
Efectivamente, o sea, yo creo que aquí tenemos que entender la composición de la tarifa, que es el costo de la molécula, el costo de transporte, más la parte que corresponde a distribución. Y recordemos que en el caso del gas que se surte para el interior del país, es un gas, Diana y oyentes, que venía de Cusiana, Cupiagua, cuya distancia es mucho más cerca al mercado del interior. En la medida que entra el gas importado, este gas importado entra por Cartagena, al entrar por Cartagena se tiene que transportar de Cartagena a lo que significa Casi Guajira, al tubo de Ballena Barrancas, para poderlo mandar de ese tubo de Ballena Barrancas al interior del país vía el gasoducto de TGI. ¿Qué sucede? La forma como hoy se estructura la tarifa es una tarifa como si fuera un peaje, que va pagando peaje por cada uno de los tramos. Entonces aquí hay un tramo que es el Cartagena-Barrancas y hay otro tramo que es Barranca al interior del país, que es toda esa distancia que tiene que recorrer el gas ahí. Y lógicamente hay un aumento por la forma como está estructurada la tarifa. Por eso nosotros hemos mencionado que es muy importante una estampilla nacional, y se lo veníamos diciendo al gobierno también previamente, para que en el momento en que llegase a importarse gas, realmente tuviéramos una tarifa única nacional. Aquí para que tú tengas pues más o menos una idea de cuál puede ser ese sobrecosto, cuando nosotros cambiamos de fuente, por cada millón de BTUs que nosotros transportábamos de Cusiana a Bogotá, el costo es $1.73. Cuando se mueve la fuente de Cartagena a Bogotá, ese costo de $1.73 pasa a ser 4.87, 4.8.
Y eso,
entonces ahí hay un incremento, ahí hay un incremento adicional de la tarifa. Entonces creo que es muy importante que estemos claros que ahí también hay un incremento por la forma como la metodología de transporte está planteada. Sí. Y es muy importante que seamos proactivos hacia adelante.
¿Por qué no es parejo el aumento para todo el país? Porque, por ejemplo, en el suroccidente o en el Caribe dicen que todavía no necesitan entrar en ese incremento. ¿Cómo logran garantizar un precio estable y no recurrir pues al aumento? ¿Es por el tamaño de las poblaciones?
No, es por las fuentes, Diana. Es decir, los campos, digamos, los campos que suministraban al interior del país tradicionalmente era el campo, digamos, de Ballena y el campo de Cusiana. Dos campos que declinaron. Hay otro campo que es el campo de Gibraltar, que son 38 millones de pies cúbicos día que todavía está operando. Pero los campos que suministran gas al interior han declinado, y han declinado fuertemente. En el caso de la costa atlántica, pues están los campos de Sucre, están los campos de Canacol, que todavía son campos que están operando, que suministran gas, y por lo tanto en la costa el incremento no se siente, porque hay gas que puede transportarse muy fácilmente desde esos campos que están productivos hacia las ciudades de la costa atlántica. En el caso del interior no, porque en el caso del interior, los campos del interior declinaron, la oferta del interior no ha crecido al ritmo de la demanda, y por lo tanto el interior del país ha tenido que recurrir al gas importado, porque no existe, digamos, la fuente que permita minimizar costos de suministro y transporte para el caso del interior. Y de ahí son las diferencias, incluso las diferencias en el mismo interior también dependen de los portafolios de contratos de las empresas.
Sí.
De qué tal, de establecimientos de contratos.
Exacto. Muy bien, tengo que hacer una pausa, pero ya regresamos porque me faltan mil preguntas sobre este tema, y es para Alejandro, este gas que está ofertando Petrol, entonces entiendo, no es de disponibilidad inmediata, porque estamos hablando del mismo gas que estamos importando, no de los campos ni de Cusiana, ni de Cupiagua, ni de absolutamente nada. Digamos que la confiabilidad de la que hablamos hoy es vía importación de gas. ¿Eso es correcto?
Sí, sí. Correcto, Diana, y además fíjate en una cosa, en el comunicado que saca Copetrol esta semana dice que tiene disponibilidad de gas, pero no a partir de ya, sino a partir del próximo 1 de enero del siguiente año.
Muy bien, ya regresamos.
La Contraloría General de la República tiene abierta la convocatoria para el concurso de méritos. Hay más de 3.000 cargos disponibles. Inscríbete ya antes del 14 de febrero en www.contraloría.gov.co o en www.concursoscgr2024-2026.com.co. Contraloría General de la República, protegiendo lo que es de todos.
Este sábado en Caracol Sostenible hablamos de construcción. ¿Cuál es el diagnóstico de la construcción sostenible en Colombia? Ángela Ospina, directora del Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible.
Hemos tenido pues avances importantes, por ejemplo, en proyectos que están en procesos de certificación de construcción sostenible, temas de materiales.
¿Para qué sirve una certificación LEED en construcción? María Alexandra Cardona, jefe de desarrollo de negocios en Colombia de GBCI.
Sí, hay incentivos, por ejemplo, financieros, entonces hay tasas de crédito hipotecario que también por estar asociadas a la certificación reciben una menor tasa de crédito hipotecario el cliente final.
Soy Gabriel de las Casas y junto al profesor Gustavo Yepes hablamos de sostenibilidad en Caracol Sostenible, sábados 11 de la mañana. Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio.
¿Qué significa realmente la autonomía territorial? ¿Cómo se repartirán los recursos entre la nación y las regiones? ¿Qué impacto tendrá en tu comunidad? Las respuestas las tendrás este 13 de febrero en Cartagena, donde los grandes líderes del país analizarán el nuevo panorama de la descentralización. Autonomía Territorial, una iniciativa de Caracol Radio, Prisa Media, el Ministerio del Interior y la Alcaldía de Cartagena. En alianza con la Liga de Alcaldes del Caribe. En Caracol Radio, Hora 20.
Estamos en Hora 20 hablando sobre el gas en Colombia. Estamos con Mónica Contreras, Ana María Ferreira, Alejandro Castañeda, Amílcar Acosta. ¿Tenemos o no tenemos suficiente gas? El que tenemos se está importando 40 millones de pies cúbicos. Y podríamos llegar a los 70 finales del año, según ha dicho el exministro. Nuestra producción viene a la baja mientras nuestra demanda crece. Los costos del transporte también crecen. Pero además, este gas, que es el energético de la transición, nos tiene en una complicación que a mí me parece de una gran incoherencia. Porque si la política pública de este gobierno es caminar hacia la decisión de la transición energética, pues deberíamos estar haciéndolo todo bien, por lo menos en lo que tiene que ver con el gas. Yo quisiera entender en este momento, y aquí quería preguntar por un temita antes de saber cuánto estamos usando del gas importado para residencial y otras cosas. ¿Qué otras decisiones debería tomar Ecopetrol ante la situación? Por ejemplo, Juan Ricardo Ortega, el presidente del Grupo Energía de Bogotá, planteó que la SIC debe poner la lupa en la petrolera porque denuncia que la filial Jocol se han aumentado los precios y se han utilizado subastas ante la escasez inducida y por eso suben los precios. ¿Qué hacer bajo un panorama de esos? ¿Tiene razón Ortega? Doctor Castañeda.
Pues, Diana, mira, yo creo que hay varias cosas. La primera, en un escenario de escasez, pues siempre, y en un mercado como el del gas, como cualquier mercado, cuando tienes un escenario de escasez, los precios tienden a subir. ¿Cuál es el gas que está llegando nuevo? El gas que está llegando es un gas importado, que como bien lo mencionabas en la introducción, es un gas que puede estar del orden de entre unos $12 a $18, dependiendo pues el momento, porque esto no son contratos de largo plazo, hay que aclarar eso y es muy importante. Cuando un distribuidor se acerca a las plantas térmicas a comprar de ese gas los 40 millones, se vendió, por ejemplo, en diciembre se vendió un mes completo, enero se vendió un mes completo y adicionalmente se vendió febrero y marzo en un bloque de 2 meses. Entonces, eso es importante aclararlo. Entonces, aquí el punto es ¿qué vamos a hacer? O me echo, Ecopetrol, ¿qué más podría hacer? Pues lo que ha dicho Ecopetrol es yo tengo algo de gas, como decía Ana María, pues también puede ser un mercado, puede ser campos, digamos, pequeños que no tienen la firmeza, o incluso el mismo cometor ha dicho es que voy a hacer una planta de importación, la tendría lista a final de año. Entonces, pues, fíjate un poquito como el contrasentido del discurso. Definitivamente gas nacional va a ser muy difícil que aparezca. Y entonces en ese escenario de escasez, fíjate que es el gas importado una solución, pero también lo que está pasando es que el mercado secundario, cuando no aparece gas, pues la gente sale y vende ese gas que no está usando en un momento a un precio superior, y el mercado secundario también está reflejando esas escasez. Entonces, si estuviéramos bollantes, que si tuviéramos gas, como lo dice el ministro, pues no tendríamos ese reflejo en precios. Entonces, pues la señal de precio al final del día, lo que está mostrando es la escasez por un lado y pues la necesidad de importarlo por el otro, y ese es un gas que vale mucho más.
Ok, ahora, ¿cuáles son nuestras capacidades de producción? ¿Qué capacidades de producción tenemos hoy frente a años anteriores y a futuro? ¿De cuánto estamos hablando que pueda, digamos, solucionar el déficit sin importación? ¿O no es posible hablar de no importación? Entiendo que el gestor del mercado de gas planteaba 5% de déficit para el 25 y 10% para los años siguientes. ¿O es más?
Es más,
Diana. Cifras de la ACP, por ejemplo, mostraban el año pasado que el hueco, como lo estamos hablando, este año estaba entre los 40 y los 60, 70 millones de cúbicos. El siguiente año, estamos hablando del 26, ya ese hueco crece casi a 200, 250 millones de pies cúbicos, y el siguiente, si no hacemos nada, que es el 27, estaríamos casi en niveles de 400 millones de pies cúbicos. Entonces esto es apremiante, es decir, si tú no tomas decisiones, claro, entonces, de fondo,
si no hacemos nada, ahí está, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Como decía Mónica, ¿qué deberíamos proponer? Pensando que si Cirrus, por ejemplo, se demora más allá del 29 en entrar en operación, ¿qué pasa si no logramos crecer 200% las reservas? ¿Cómo vamos a lograr solucionar el problema que tenemos?
Yo si quieres, quisiera precisar ahí algunos temas. Cuando tú te das cuenta en lo que es los números del déficit, Diana, para básicamente estamos diciendo que con demanda térmica el déficit es del 12% del total de la demanda nacional, y que a finales del 2025, durante el 2026, ese déficit puede subir incluso al 30% de la demanda total, como para poner esos números claros y que estemos hablando todos el mismo idioma. A la pregunta, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer, y a mí me parece que el primer llamado que yo sí hago es al mismo Ecopetrol, y es que el ofrecimiento y la venta de gas que saque Ecopetrol a precios justos es fundamental, y el mecanismo que utiliza Ecopetrol es fundamental. Y cuando digo el mecanismo es no irnos a subastas, porque en la subasta, lógicamente, lo que empieza a pasar con la ley de oferta y demanda es que vamos a llegar a precios muy altos. Ese es uno. El otro punto que también me parece fundamental es que Ecopetrol empieza a trabajar muy fuerte en eficientar el consumo propio que está usando de su propio gas. En la medida que haya eficiencia en su propio consumo, van a colocar también gas hacia el mercado. Y el tercer punto que nosotros tenemos que estar claro, Amílcar o Ana María lo mencionó, es el tema del fracking. O sea, si nosotros estamos teniendo estos déficits y el mango bajito es el fracking, el gobierno tiene que estar claro que hacer una transición energética justa, sostenible y competitiva con gas importado, esa parte de justa no va a existir, porque va a es realmente a pegarle al bolsillo del usuario con los temas inflacionarios. Por tanto, los proyectos de fracking que están parqueados es una necesidad apremiante de traerlos a la mesa, ¿sí? Y es que recordemos que los proyectos de fracking se pararon incluso desde el mismo gobierno anterior. Se los pararon porque no dijeron el fracking está prohibido. Entonces, este es un tema que incluso con lo que está pasando en el gobierno actual, en los próximos años lo vamos a ver con un mayor hueco que el que traemos ahorita. Pero agilizar esa parte creo que es sustantivo. Nosotros requerimos a un Ecopetrol proactivo y colocando el gas a los precios justos, pero también haciendo sus balances en el consumo interno para que pueda apoyar en este ejercicio de colocar oferta a lo que realmente el mercado requiere.
Hay forma.
Yo
Ana María, adelante.
Yo iría incluso más allá que Mónica, es decir, nosotros necesariamente necesitamos una planta de regasificación para confiabilidad. Necesariamente. Porque además de todo esto que estamos hablando de los déficits, que son cifras muy importantes, este año se vencieron, digamos, contratos de demanda esencial. El año entrante se vencen contratos de demanda industrial y eso sí que le pega al crecimiento económico del país. Tenemos una situación en el sector eléctrico que tampoco está fácil y es muy delicada. Nosotros no tenemos ya márgenes en el sector eléctrico de energía firme. Y eso que implica que cada vez vamos a tener que despachar más las térmicas. Entonces, a mí me parece que sí se requiere de forma urgente una infraestructura de regasificación que permita oferta suficiente de gas en caso en que los hallazgos no se materialicen en el corto plazo. Piensen que Sirius en el 29 con 160 consultas previas, incluso eso me parece optimista, porque no ha querido el gobierno meterle la mano a las consultas previas. Y ya vimos lo que pasó con Uchua, que ahora se llama Sirius, y ya vimos lo que pasó con Cómodo, y ya vemos lo que está pasando. Entonces, el gas doméstico va a ser insuficiente, a mi juicio, y sí pienso que necesitamos infraestructura de confiabilidad de gas importado, probablemente en Río Hacha, como dije en el 2020 en la misión.
O sea, Clima. Nuevas plantas regasificadoras.
Claro. Y no podemos recaer solo en Ecopetrol, es que nosotros necesitamos flexibilidad y no podemos caer en un monopolio de Ecopetrol donde además, digamos, pues los monopolios actúan como monopolios y tienen estrategias. Nosotros necesitamos mucho más apertura de mercado, necesitamos que varios agentes puedan importar su gas. Un tema muy importante y es que en este momento, digamos, la flexibilización que dio la CRE es para el mercado secundario, porque las térmicas solamente pueden vender en el gas secundario, pero necesitamos que haya contratos de largo plazo. Es que comprar en el corto plazo implica como cuando uno pide un domicilio para almorzar, uno no está haciendo mercado. Nosotros acá necesitamos que haya capacidad de contratar gas de largo plazo, así sea importado, de forma tal que podamos garantizar cierta estabilidad de precios y no estar sujetos a la volatilidad que caracteriza el mercado internacional de gas licuado. Entonces, Ecopetrol sí, pero Ecopetrol no es la única herramienta que necesitamos. Necesitamos mucho más flexibilidad y mucho más confiabilidad. Y esto se viene diciendo de tiempo atrás. Es increíble. Llevamos 2 años diciendo que necesitamos flexibilidad en el mercado mayorista de gas y ahora sacan una resolución de flexibilidad, pues bienvenida, pero entra a regir a partir de junio.
Eso no entendía, ¿por qué a partir de junio y no antes?
Exacto, entonces empieza a regir a partir de junio y en este momento todos los distribuidores se ven abocados a contratar de corto plazo en el mercado secundario, que obviamente...
Que es más costoso, supondría uno. Claro, entonces aquí la pregunta para Milker y Alejandro, ¿hay alguna forma también de mejorar? Estoy mirando como todos los elementos para mirar soluciones, ¿alguna forma de mejorar los acuerdos de importación para reducir costos? ¿Qué se puede hacer desde la regulación interna para atender el panorama de importaciones? ¿O eso solo depende de los contratos a largo plazo?
Diana, yo te diría ahí lo siguiente. Uno, fíjate que, y te lo doy con un ejemplo. Desde hace año y medio, 2 años, se le dijo a este gobierno que la facilidad de importación de Cartagena podía aumentar esa capacidad de los 450 y pasarla casi a 650 millones de cúbicos, obviamente con unas señales claras. Entonces, claro. Mi primer mensaje es: no hemos tomado decisiones. Seguimos dando vueltas sobre lo mismo y no tomamos decisiones y nos sigue corriendo el tiempo y esto es una contrarreloj. Entre más nos demoremos en tomar decisiones, pues menos vamos a ser capaces de reaccionar. Y ese es un mensaje sobre el primero. Lo otro es si efectivamente lo que han dicho los agentes térmicos, que son los que están importando el gas, dice, mire, si yo tengo señales
claras... Usted se estaba refiriendo a la capacidad de la regasificadora de Cartagena, que entendemos que es suficiente para los volúmenes que estamos necesitando en términos de satisfacer la demanda. Y se estima que tiene capacidad de 450 millones de pies cúbicos.
Correcto. Entonces, lo que dijo SPEC hace 2 años fue, yo puedo aumentar esa capacidad a 650.
Claro.
Pero necesito unas señales claras y la CREG no
se acuerda. Y esas señales son las que no se están dando.
Exactamente, ese es el punto, Diana. Entonces no estamos tomando las decisiones adecuadas. Esa es la situación.
Ahora, Diana, un poco profundizando esto y buscando soluciones de largo plazo. Uno tiene que tener en cuenta las características naturales de esta industria. Esta industria tiene altísimos costos fijos. Entonces, a menor demanda, siempre la tarifa va a ser más alta.
Todos pero la demanda está creciendo.
Claro, pero tenemos que multiplicar la demanda mucho más. Entonces, lo que miramos nosotros en la misión de transformación de energética fue decir, metamos a las térmicas del interior en esta ecuación para poder hacer infraestructura que de alguna manera para una demanda mucho más grande y que los costos de esa infraestructura se diluyan entre más consumidores. ¿Eso qué quiere decir? No podemos seguir pensando en los 64 millones de pies cúbicos del 25, en los 130 o en los 300. Tenemos que pensar mucho más en grande. Pero para pensar mucho más en grande se requiere inversión y se requiere inversión privada y se requiere confianza inversionista.
Profundicemos un poquito en el tema de las decisiones de la CREC, Ana María, y todos. O sea, la medida de implementar en junio de 2025, que es la de flexibilización de contratos, ¿cuáles son esas reglas que se tienen que cambiar en el mercado para lograr mayor eficiencia y por qué no se podrían tomar ya? Y lo otro es facilitar el transporte de gas convirtiendo oleoductos en gasoductos. ¿Eso qué tan fácil es? ¿Qué tan rápido es? ¿Cómo funciona?
Diana.
Amílcar.
Hablando de la regulación, tenemos un enorme problema, no solamente en materia de gas, sino también en electricidad, porque tenemos una comisión de regulación que es inoperante por la terquedad del gobierno nacional, del presidente de la República, de no nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados, de tal suerte que la CREC permanentemente está sin quórum para tomar decisión. Eso lo lleva a uno a pensar de que aquí estamos ante una crisis inducida que se parece mucho a lo que está pasando con el sector de la salud. Ahora, hablando de las regasificadoras y de las posibilidades que hay, entre otras cosas, esa regasificadora de SPEC que está operando, fue posible construirla por una decisión regulatoria que me tocó tomar a mí en previsión de que se venía un fenómeno del Niño, se iba a requerir el respaldo de las térmicas y necesitábamos para ello disponer del gas suficiente que no lo había en el país. Y fue así como se inauguró en noviembre del 2016 esa planta regasificadora. Ahora va a requerirse, hay distintas alternativas, pero la primera de ellas, desde luego, es la ampliación de la actual planta regasificadora que está en Barú, en Cartagena. Pero también está otra alternativa que se ha contemplado por parte de la UNME, es instalar en La Guajira una planta bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Montar una planta que permita regasificar el gas importado mientras lo vamos a requerir en los próximos años y previendo que en 3-4 años entre sirvos y tengamos excedente de gas, podamos tener allí una planta de licuefacción para exportarlo. Pero a propósito de regasificación, recordemos que en noviembre del año pasado, Ecopetrol anunció que iba a construir, que iba a instalar su propia planta regasificadora. Uh-huh. Y miren la reacción que tuvo el presidente de la República. Lo voy a leer textualmente porque esto es insólito. La reacción del presidente de la República fue: este proyecto estratégico convertirá gas natural licuado en gas listo para su distribución, reduciendo la dependencia de importaciones y estabilizando el precio interno. Por Dios, ¿cuál es el gas que se regasifica si no es el gas importado? El gas que se produce en el país sería absurdo someterlo a un proceso de licuefacción para luego regasificarlo. Luego, no es verdad que con la planta regasificadora de Ecopetrol el país va a reducir la dependencia de las importaciones.
Okay.
Y finalmente quiero señalar algo importante que se ha tocado de paso, y es que hay distintos tipos de contratos. Los contratos de oferta en firme del gas y aquellos contratos que son interrumpibles. En septiembre del año pasado, ¿qué se presentó? Se presentó una situación en donde, debido a la necesidad de generar energía térmica, y Alejandro sabe muy bien, se demandaba más gas, y la norma establece que en aquellos casos en que los contratos son interrumpibles, se le da prioridad al consumo de las plantas de generación. ¿Y qué pasó? Le quitaron el gas al consumo vehicular. De manera que para abastecer, para garantizarle el suministro al consumo de esencial, como es el residencial, por ejemplo, no se puede garantizar ese abastecimiento con contratos interrumpibles, sino con oferta en firme de gas natural.
Diana, hablando de pensamiento proactivo, yo creo que es muy importante volver a hablar de confiabilidad. Colombia requiere y necesita, y lo han dicho los gobiernos anteriores, y a este gobierno actual también se le ha manifestado, una planta regasificadora, incluso dos plantas regasificadoras, una en el Pacífico colombiano y otra adicional en el Caribe. La UNME ha sacado los pliegos de estas plantas y nadie se ha podido presentar porque la forma como se han estructurado esos pliegos no hacen viable ni atractivo para los inversionistas extranjeros y para empresas desde el punto de vista del mercado local el que se pueda entrar a licitar en esos pliegos. Ahí hay una tarea muy importante del gobierno colombiano, que se les ha dicho qué cosas, qué términos, qué se puede hacer, que piensen que realmente ahí hay temas de consultas previas, hacer la consulta previa con la Minga para pasar la regasificadora del Pacífico. Ya se pueden imaginar cuánto tiempo nos puede durar, y nos hemos sentado en miles de mesas y hemos generado esa conversación de qué manera se tienen que sacar esos pliegos. Yo creo que ahí hay una tarea en la cual el gobierno puede agilizar, y es en beneficio del país, no solamente, no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, que es fundamental. Otro tema, tú que preguntabas sobre el tema de los multifásicos. El tema de los multifásicos, pues convertir estructuras, que para los oyentes lo tengan claro, es convertir estructuras de oleoductos a gasoductos, donde el oleoducto tiene una baja utilización y donde definitivamente pueda suceder que se saque más rápido el gas que se tenga en esa fuente. No es un tema que sucede tan rápido. Nosotros tenemos que entender los costos de esa conversión, y se le ha dicho al gobierno que muestren los costos de esa conversión para pensar que realmente es más factible hacer esa transición de oleoductos a gasoductos que hacer incluso estructuras nuevas con las cuales el país pueda operar de una manera más eficiente. Entonces, ahí también hay otra tarea en lo que significa el trabajar el gobierno hacia adelante de forma proactiva.
Me queda un minuto, Mónica, para preguntarles por el gas de cilindro. La deuda es de 44 mil millones de pesos. Esto pues obviamente afecta a 700 mil personas. ¿Esto es el no pago de subsidios?
Diana, pero recuerda que hay problemas con los subsidios del gas natural a los usuarios. Estamos hablando de 680 mil millones de pesos que le adeuda la nación a las empresas que están prestando el servicio de gas natural domiciliario. Y en el caso del GLP, estamos hablando de 68 mil millones de pesos que se adeuda también a, esto es en 5 departamentos, en donde hay un plan piloto. Hay un plan piloto operando que lo puse en funcionamiento a mi paso por el ministerio, que son subsidiados en un 50%. Si ese subsidio no se le gira a las empresas, ya lo anunciaron, los distribuidores tendrán que cobrar tarifa plena, y eso le va a significar a los usuarios un incremento de la tarifa en un 100%, Diana. Y esas son usuarios de las familias más vulnerables de este país, que al no tener cómo pagarlo, ese gas propano, se van a devolver a consumir leña.
Diana, y yo quisiera decirte una cosa antes de cerrar. A mí me parece que el gobierno...
Me toca cerrar porque ya...
Antes de las intervenciones, es fundamental que se sienten mesas de trabajo a agilizar estas cosas. Aquí es donde necesitamos el foco en este momento.
Muchas gracias a ustedes de verdad por este programa. Que tengan una feliz noche.